continuamos con la conversación que la semana pasada iniciábamos con Jordi Pairó, profesor de primaria de matemáticas, y con Juan Carlos Herbás, también profesor de matemáticas, pero en secundaria. Hola y bienvenidos de nuevo a Somos Escuela.
La pregunta tiene que ver con el trabajo colaborativo, de forma que si desde la primaria el trabajo colaborativo permite que no haya niños que se queden descolgados y progresivamente vayan avanzando y apoyándose unos a otros, esto nos evitaría quizá el problema de la gran diversidad que después hay cuando se llega a niveles de secundaria.
Bueno, la diversidad está ya en educación infantil. La diversidad es una cosa que ha existido y existirá siempre. El trabajo colaborativo puede ayudar, pero tampoco no va a solucionar todos los problemas. Yo pienso que para que haya menos niños que les cueste, aquellos niños que llamamos que se están descolgando, yo pienso que influye muchísimo es el trabajo de apoyo de fuera del centro, porque las horas que hay en el centro son pocas, las horas de matemática concretamente son 3. Los contenidos que hay que dar en este tiempo es muy, no hay tiempo suficiente para darlo todo, entonces necesitas, ni que no quieras, el apoyo de los padres. Lo que sí está claro que si se va cogiendo una buena base, pues cada vez los niños es más fácil que sigan, porque también los padres cada vez pueden ayudar menos a sus hijos. Entonces, en edades tempranas, en educación infantil, en primaria, si me apuráis en primer ciclo de ESO, sí que los padres pueden en contenidos ayudar, pero a partir de aquí la ayuda de los padres tiene que ser más por otra vía, por la vía de dar apoyo a las actuaciones escolares, a las que salen en la escuela. Trabajar también la colaboración entre padres y centro, que todo vaya por un mismo camino, mucho más unísono, con unos mismos valores, con unas mismas ideas educativas de trabajo.
Juan Carlos nos contaba que se repetían los contenidos básicamente en la ESO. Nos comentas ahora, Jordi, que hay poco tiempo para muchos contenidos.
Pero no son muy repetitivos, como decía, son cíclicos.
Son cíclicos. O sea, entonces, ¿no será que a lo mejor hay demasiado contenido cada año y se podría parcelar, racionalizar más?
Yo pienso que se tendría que incluso que trabajar un poquitito más global. Uh-huh. O sea, no tanto ver las matemáticas como cajones separados unos de otros, sino como todos unos contenidos globales que en las situaciones que nosotros podamos proponer tengan que coger el contenido que necesitan. No, yo soy más partidario de un trabajo con problemas más abiertos en los cuales tengan que aportar diferentes contenidos. No trabajar un contenido muy pequeñito y hacer ejercicios sobre el contenido. Y este contenido ya no se ve hasta dentro de 6 meses, 8 meses, 9 meses. Sino ver las matemáticas como un saco que dentro hay un montón de contenidos y dentro de las situaciones propuestas poder coger de allí dentro todo aquello que el niño ya sabe y que lo pueda aplicar.
Mira, lo que pasa es que es mucho más difícil trabajar con el alumno con problemas abiertos que con problemas cerrados. Mucho
sí,
más.
Sí, estoy de acuerdo.
Desde al final, el tiempo que tienes, el profesor que se encuentra limitado ante la ratio o personalmente, porque bueno, luego ahí la capacitación de cada persona es muy variable, ¿no? Entonces al final tiendes a lo no fácil, a lo que para obtener, en el fondo a mí que me van a exigir que se conozcan unos contenidos, la forma de acceder a esos contenidos con la forma más sencilla que es dárselos, ¿no? Entonces nosotros educamos más con respuestas que con preguntas, ¿no? O sea, les damos el producto manufacturado y elaborado.
Entonces, al final,
claro, entonces al final el chico, yo tengo el ejemplo concreto estudiando este año una asignatura nueva que ha aparecido, que es ampliación de matemáticas, ha aparecido en tercero y en cuarto, una optativa, ¿no? Y entonces mi idea es, como no tengo el límite, el tope un poco de los contenidos, es trabajar con problemas abiertos. Es mucho más difícil. El chico se pierde muchísimo más. Entonces tienes que secuenciar y orientarle su pensamiento. O sea, como esos pasos que él tiene que dar para acceder al problema, él tiene que como tienes que como que orientarle, darle pautas, ¿no? Que no le dirijan, pero que un poco le vayan encauzando un poco, darle pistas, darle procesos de resolución de problemas, qué es lo que pero hay una parte que tú no le puedes dar, que es lo que yo les digo, chico, ensayar. Yo no te pido, o sea, rápidamente se ponen a la solución del problema, que yo no quiero la solución, quiero que ensayes, pero ensayes desde distintas estrategias. Exacto. Lo que se te pase por la cabeza, todo vale, porque el acceso a la solución cada uno lo hace por derroteros distintos, porque cada uno tiene en su banco de datos personal y de cabeza cosas distintas, entonces uno accede de esta forma, de otra. Entonces lo que intentas es abrirle esa gama. Entonces, mira, ¿cuál es una estrategia para la solución? Pues una estrategia es hacer un buen gráfico, una estrategia es hacer una buena tabla, una estrategia es aproximarme al problema por tanteo, o sea, todo ese tipo de estrategias, porque al final el chico se olvida que lo que tiene que hacer es resolver un problema como si estuviera en la vida real. Y entonces uno de los problemas de las matemáticas es que separa lo que es de la matemática y de cualquier otra materia académica, ¿eh? Es que separa lo que es su realidad de la materia, que esto está totalmente relacionado, que un problema de este tipo con otros datos te vas a encontrar en tu vida concreta, porque en el fondo el proceso de pensamiento que tú tienes que hacer ante la resolución de un problema, sea de índole que sea, es el mismo. Entonces, ¿de qué forma acceder, no? Entonces, aproximar lo que es la asignatura a la propia realidad del alumno es fundamental, ¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Lo que pasa es que eso es muy difícil. O sea, es que yo veo que, vamos, yo conozco compañeros míos, ¿no? Dices, joder, pues tú es que intentas esto y tal, pero, o sea, ves que la gente no está preparada para eso. Está, digamos que damos las cosas como nos las han dado nosotros. Y al final les das las cosas, o sea, las dudas en las que has caído tú, los fallos en los que has caído tú, se los das hechos ya, pero que no, tío, que no, que los suyos que caigan ellos, que se enfrenten ellos a las cosas y tal. Todo eso, más difícil, más tiempo y tal, ¿no?
Pero has dado en el uno de los puntos claves, ¿no? Que es lo que decías, ¿no? A través del ensayo que tiene, evidentemente, que tiene que existir, a través de esto, el profesor es que es un aspecto básico. Es insustituible. Con esto cambia un poquito, no solo transmitir conocimiento, sino que tú decías, orientar, guiar, apoyar el aprendizaje de los chavales.
Sí,
no, es el chaval el que construye el conocimiento y es el que tiene que hacer el aprendizaje. No, pero nosotros, los profesores, somos básicos para poderlos orientar hacia el camino que tienen que ir, ¿no? Corregir los errores, darles pautas y pistas de por dónde tienen que seguir. Que al fin y al cabo también el alumno es el que tiene que poner lo que decíamos, la tenacidad, el esfuerzo para poder seguir adelante. Porque os habéis encontrado, me imagino, como en primaria, que tú puedes poner mucho hincapié, dar muchas opciones, pero en el momento que un alumno dice no quiero, entre comillas, allí no hay nada a hacer.
Totalmente.
Y un chaval que es quizás un poquito más, que tiene más dificultades para progresar, pero tiene una actitud positiva, con esfuerzo, normalmente esos chavales salen adelante.
Sí. Yo una de las cosas que digo que yo hago sobre todo es eliminar bloqueos. O sea, con las matemáticas en concreto, con otras más, pero con otras a lo mejor ocurre también, pero las matemáticas mucho, ¿no? Hay bloqueos emocionales con la asignatura. O sea, hay gente que te dice, o sea, está viendo y dice, no veo. Pero vamos a ver, entonces tienes que intentar relajar, o sea, vamos a ver, enfrentarte a esto como si fuera por primera vez. Entonces, ¿qué descubres que hay detrás? Detrás hay frustraciones con la materia, fracasos, de tal forma que él cuando se enfrenta a la materia no, se está enfrentando con una carga personal interna que es que no es capaz de soltarse para intentar acceder a lo que tú le intentas mostrar, ¿no? Entonces, muchísimo, ¿eh? Yo durante la primera fase del año me dedico mucho a tantear a los chicos y ver dónde están esos bloqueos concretos, ¿no? Y entonces, si logro desatar ese bloqueo, el chico tiene oportunidad de poder acceder, ¿no? Si no, se encuentra, lo que te cuentan siempre es, si es que a mí nunca se me han dado bien la matemática, ¿no? Nunca se te han dado bien, por algo será, vamos a intentar y tal, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el papel del profesor es fundamental. O sea, que se encuentren este tipo de personas, a profesores rígidos, inflexibles, que valoren mucho lo que son los buenos resultados y tal, este chico continúa y se cronifica. Si encuentra un profesor que sea flexible, que sea accesible a él, que le intente dar la oportunidad de quitarse un poco ese sanbenito que tenía él con la asignatura, yo creo que podrá tener alguna alguna posibilidad, pero si no, yo te digo que llegan chicos, ten en cuenta que el mayor problema de esta asignatura es que es piramidal, o sea, por eso hay tanto problema, o sea, el tema, un chico se le puede dar bien la historia un año y otro año no, puede variar, porque los contenidos, aunque estando bien el haber conocido conocimientos anteriores, en matemáticas es básico, en matemáticas es que lo que das un año es la base para el otro año, y para el otro año. Si tú en el proceso del chico resulta que ha habido, porque lo hay, profesores que no les han animado, que no han sido facilitadores del aprendizaje, o ha habido años difíciles para ellos, o hay años que ha habido atasco y tal, el año siguiente se nota muchísimo. Pero pero puede ser una laguna insalvable, ¿eh? Entonces, ese es el problema, que tú cada año necesitas ver de dónde vienen, cómo está esa base, esas lagunas, ese enfrentamiento a la asignatura, ¿no?
Y esos bloqueos que detectas en secundaria, Juan Carlos, se originan lógicamente en primaria. Jordi, ¿qué ocurre con el magisterio? Evidentemente hay una gran crítica social a la necesidad de incluso un MIR para los maestros y demás. ¿Tú crees que estamos en camino de resolver esto y qué es la causa de esos bloqueos?
A ver, puede ser una causa, es lo que decía Juan Carlos. A ver, eliminar bloqueos hace cambiar totalmente la actitud del alumnado. Entonces un profesor tiene que estar preparado para, además de instruir, educar. Y te encuentras con esto. La formación del profesorado, yo pienso que es una de las grandes tareas pendientes que tenemos. Porque tú vas haciendo formación en centros, formación a jefes de estudios y tal, y te das cuenta de que estamos, yo pienso que es lo que decía, es una tarea pendiente, una tarea pendiente en la que igual tendríamos que invertir, o se tendría, nosotros es difícil, invertir más recursos, invertir tiempo en esta formación y dar unas, no unas pautas, pero sí unas orientaciones importantes a seguir para que el alumno no tenga estos bloqueos y esas dificultades.
Una cuestión que me planteo desde que es muy probable que algún oyente o alguna oyente esté haciendo, bueno, pues mi hijo se bloquea, tiene problemas en matemáticas. Voy a contratar a alguien para que venga a casa a darle clases particulares, ¿no? Eso muchas veces da resultado, otras veces no, etcétera. ¿Qué recomendaciones daríais? Porque no es lo mismo que esto ocurra cuando estás ya en secundaria, quieres hacer bachillerato porque quieres hacer incluso una carrera de técnica o de ciencias, o letras, da igual. Que en primaria, ¿no? En primaria a lo mejor es muy pronto. ¿Qué recomendaciones daríais a cualquier madre, padre o tutor que quiera reforzar, apoyar a su hijo o hija?
Pues yo de verdad, una de las cosas que veo mucho y yo lo hacía cuando estaba dando clases más particulares a gente, es hacer un buen diagnóstico. O sea, ¿por qué está teniendo problemas este chico? Entonces, intentar desplegar un poco todas las, bueno, pues si es un problema emocional o es un problema de base de la asignatura, es un problema de no saber arrancar, de no saber empezar un proceso matemático. Entonces, detectar la garantía o la fuerza que tiene el que estés solo con una persona, con un alumno, es que puedes hacer ese diagnóstico y trabajar exactamente eso, ¿no? Porque al final, el tener, digamos, la posibilidad de tener un profesor particular a veces se utiliza mal. Ha habido padres que le he recomendado que le quiten el profesor particular a su hijo, que no está bien, que no lo está utilizando bien, porque su hijo no está aprovechando el principal recurso que es la clase, que es el principal acceso o el input que puede tener el chaval, es en la clase de matemáticas, donde él, y luego el otro es un apoyo, ¿no? No, al final el apoyo se convierte en protagonista, entonces al final lo que estamos, el chico está buscando dependencias. Cuando la dependencia del instituto no le viene bien o no y tal, pues busca otras dependencias más fáciles para él, ¿no? Entonces yo creo que en general y como una cosa genérica a un profesor particular, yo creo que en general no. Ahora, un apoyo concreto en casa, por supuesto siempre viene bien. Ahora, yo creo que sea un apoyo en lo que el chico necesita. Yo creo que importante en lo que estamos trabajando con los chicos es lo que es muy importante, el tema de la autonomía, ¿no? O sea, lo que el chico puede hacer solo, que lo haga solo. Y lo que el chico no puede, por lo que sea, no es capaz de ir adelante, ahí ayudarle. Pero ayudarle hasta que él vaya adelante. Si él va adelante ya, dejarle. Entonces, yo creo que anular o frustrar la autonomía de un chico es, vamos, un error enorme, ¿eh?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y hablando un poquito y con niños más pequeños, o sea, niños que no se plantean clases particulares, porque estamos hablando de secundaria, niños ya más pequeños, de 5, 6, 7 años, yo pienso que lo primero que los padres deben pensar es de que sus hijos pueden tener éxito con las matemáticas, y con ellas pueden disfrutar y pueden aprender. Entonces deben potenciar que confíen en sus posibilidades. A veces por un mal resultado o por un comentario que les pueda dar un profesor de alguna cosa que no haya ido bien, no deben desanimarse, no son sencillas las matemáticas, hay que trabajarlas. Y después otra cosa que también pasa mucho, pienso que a los niños pequeños no se les puede transmitir experiencias negativas. O sea, nos han contado muchas veces que tú oyes, es que claro, mi padre me ha dicho, mis padres me han dicho que las matemáticas son muy difíciles, que yo las matemáticas no las voy a sacar. Y eso te encuentras con niños de 5 y 6 años. Estos niños de experiencias matemáticas negativas han tenido muy poquitas. Entonces, esta transmisión que puede venir de las familias de que, uy, las matemáticas qué difíciles, esto nos hace mucho daño en su enseñanza. Porque predisponen al alumno a verlas como una cosa a veces insalvable.
Estaba pensando precisamente en el ejemplo del dentista. Las fobias de los adultos, cómo se transmiten. El ejemplo de los dentistas es uno muy claro, ¿no? Muchos adultos que han tenido de una forma de trabajo anterior pues malas experiencias, se lo han contado a los hijos y estos después han tenido que ir atados a la silla del dentista, ¿no? Con las matemáticas ocurre lo mismo y con la lengua tengo la impresión de que también.
Sí, sí, totalmente. Y a veces está muy relacionado, ¿eh? Uno de los grandes problemas que nosotros estamos viendo en las matemáticas es la comprensión del enunciado. O sea, que el chico se nota lo parco que tiene el lenguaje y al final no saben hacer el ejercicio porque no comprenden lo que se le está pidiendo, ¿no? Entonces, lo unido que están las dos instrumentales, ¿no? Nosotros en el instituto lo estamos viendo clave. O sea, el tema de la comprensión lectora es un eje en todas las asignaturas. Estamos viendo que es que tanto la comprensión lectora como el expresarse en el papel, ¿no? Lo que es una persona sola con un boli y un papel, ¿no? Bueno, pues estamos viendo que es que es básico en cualquiera. O sea, que si eso tú lo tienes trabajado, al final el acceso a cualquier materia es mucho más sencillo, ¿no? Y yo te digo que es que una de las cosas que hacemos al principio es vocabulario que tú utilizas en los enunciados, hacerle un directorio, un índice de todo el vocabulario que tú utilizas, un léxico, para que sepan un poquito qué es lo diferente a cuando te piden si están hallando, si estás calculando, si, bueno, pues que vayan directamente a lo que te piden, ¿no? Bueno, pues tienen serios problemas, porque al final el truco que te preguntaban siempre en primaria, pero que lo siguen haciendo en secundaria es, pero esto aquí esto es para estar, ¿no? Y aquí lo que tengo que hacer es multiplicar, ¿no? Tú tienes que hacer lo que debas hacer. Tú mira a ver lo que te dicen y entonces utilízalo. Bueno, pues eso trasladado a secundaria es igual al final, ¿no? Esto era lo de las ecuaciones, esto era lo de... No, esto es lo que es, tú léelo y tal, ¿no? Pues tienen serias dificultades, ¿no?
Sí, a veces te queda la gran duda de decir, este chaval, esta tía no lo ha resuelto, ¿por qué? Porque no sabe matemáticas o porque no ha entendido lo que tiene que hacer.
Sí, totalmente. Pasa eso, ¿no?
La comprensión lectora, que es fundamental, y además en el lenguaje, como la matemática también es un lenguaje, supongo que también, ¿no? Me gustaría terminar simplemente con propuestas de futuro para las matemáticas. No sé si os atrevéis a hacer un poco de pitonisos de cómo debieran darse y qué resultados debiéramos tener en un futuro en primaria, en secundaria, y cómo eso, pues de algún modo, haría que bueno, parte de ese llamado fracaso escolar desapareciera. ¿Os atrevéis a dar propuestas, Jordi?
Propuestas de cómo hacerlas a la asignatura.
Sí.
Es muy difícil. Yo lo que pienso que sí que tiene que haber una actitud muy positiva. Transmitir una cosa que ha ido saliendo en esta tertulia de transmitir un sentimiento agradable de las matemáticas por parte de todo el mundo. Como dice el profesor Claudio Alsina, dice, las matemáticas rigurosas se enseñan con la cabeza, las matemáticas hermosas se enseñan con el corazón. El profesor debe disfrutar dando clase Y entonces esto se va a transmitir. Las propuestas, pues serían las que nos va marcando un poquito la sociedad, cómo va evolucionando el trabajo colaborativo, integración de las nuevas tecnologías, un buen trabajo en equipo del profesorado, ya no únicamente del centro, sino de comunidades. En todas las comunidades se está trabajando, y mucho, en el aspecto matemático, pues que haya un intercambio de experiencias, que entre todos podamos enriquecernos y sacar un poquito adelante esto. Yo quiero ser positivo y esperar que, bueno, que vamos a ir un poquito hacia adelante. Los últimos resultados parece que fueron ya un poquito mejores que los anteriores. Entonces, pienso que hay que tener confianza y esperar en que el proceso sea, pues, positivo. Y contando esto, que el papel del profesor es fundamental, y el de las familias también.
Sí, yo, vamos, totalmente de acuerdo. Yo, como número uno, es la actitud del profesor antes de la asignatura. Es el que, o sea, transmitir eso, en lo que decía, deseo por la... O sea, a mí esta asignatura no solo ha sido un eje fundamental en mi vida, sino que a mí me encanta la matemática. Transmitir ese deseo, que a veces se quedan los chicos traspapelados, ¿no?, cuando relacionaban las matemáticas con otros aspectos, y de pronto relacionarlo un poco con el deseo, ¿no?, con algo que te gusta, es clave, ¿no? Y luego otro aspecto, yo creo que es que el norte de toda esta historia es que tú modifiques todo lo que puedas modificar, cuando el reto fundamental es el chico que tienes delante. Para mí el reto fundamental es el chico que me lleva cada año, y me llega un chico distinto a cada año. Entonces, yo, barra libre de todo lo que pueda tener o herramientas para acceder a ese chico. Entonces, no renunciar a ninguna de las cosas que me están llegando, pizarras digitales, el tema de... Nosotros trabajamos también, yo he sido coautor también de algún libro de cuentos matemáticos, ¿no?, relacionarlo con otro tipo de... O sea, cualquier cosa que puedas hacer que el chico haga accesible la asignatura es fundamental, ¿no? Entonces, es no hacerlo de siempre todos los años, sino que tú vayas modificando tus formas y tus herramientas siempre con el reto del chico que te llega cada año, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, estar abierto a todo lo que te llegue, ¿no?
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Seguro que si siguiéramos hablando saldrían muchos más temas, pero es ya nuestra segunda semana. Aún así, pues creo que ha merecido la pena la reflexión. Hemos aprendido mucho, y sobre todo creo que algunos estarán pensando en bloqueos, en ser ciudadanos, en fin, que muchísimas gracias por haber vuelto, por habernos permitido entender mejor esta asignatura. Jordi.
Muchas gracias a vosotros, y cuando queráis, a vuestra disposición.
Bueno, pues un abrazo y hasta pronto. Juan Carlos, gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros, y ha sido un placer, de verdad.
Bien, hemos llegado ya al final de nuestro espacio. Ha sido todo un placer conocer a este colegio, el Palomeras Bajas, tener a estos profes de mate tan implicados, y yo creo que a todos nos ha servido. Bueno, pues ahora queda una nueva semana por delante en la que os pedimos vuestra participación. Tenéis nuestro correo radio@fapaginerdelosrios.org. Os ofrecemos este espacio para cualquier noticia, para cualquier propuesta, para que cualquiera, para que tenga cualquier iniciativa, nos la cuente, para participar, en definitiva, porque la radio la hacemos todos, y porque la educación también ha de ser algo común de todos. Pues nada, que tengáis una buena semana educativa. Un abrazo muy fuerte.